7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, este martes 17 de enero, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
6 horas y media ha durado la reunión de la sexta conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado en el Senado con las ausencias de Cataluña y País Vasco. La cita se ha centrado en la financiación de las comunidades autónomas, las políticas sociales o la armonización fiscal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que ha sido muy constructiva y ha insistido en que la creación de empleo, la sanidad y las pensiones son los retos del futuro. También advierte a las autonomías que no caben imposiciones ante la nueva financiación. En el Senado está María Daván.
Rajoy se mostraba satisfecho por una jornada útil y productiva que se ha saldado con varios acuerdos. Acuerdos que no han suscrito País Vasco y Cataluña, pero a los que pueden sumarse, según Rajoy, en cualquier momento a cambio de nada. El jefe del Ejecutivo dejaba claro, eso sí, que no habrá trato diferenciado para ellas.
Una cosa es que hablemos y otra cosa es que haya unas decisiones para unos y otras decisiones totalmente diferentes para otros. Es decir, el modelo de financiación autonómica, pues oiga, tendremos que acordarlo entre todos, porque si no ya me dirá cómo pueden funcionar estas cosas. Por tanto, yo puedo hablar de lo que se quiera, pero hay unos foros en los que hay que estar.
En el transcurso de esta rueda de prensa, Rajoy ha suscrito las palabras de Cospedal, en las que pedía perdón en nombre del Estado a los familiares del ya 42. Siempre estaremos con los militares, decía el presidente, y con sus familias, y prueba de ello es que está dispuesto a participar en un homenaje a los fallecidos.
Los presidentes autonómicos están también valorando a esta hora la reunión. Vamos a saber qué está diciendo la socialista Susana Díaz, que se estrena en esta cita como presidenta de la Junta de Andalucía. En el Senado está también Ricardo Rodríguez.
Pues Susana Díaz apuesta por saber la media de los tramos autonómicos de impuestos tales como patrimonio y sucesiones y donaciones en el conjunto del país. A partir de ahí, la presidenta de Andalucía sacará conclusiones.
Quien está muy por encima de la media, ¿por qué está por encima de la media? Si es porque está mal financiado y no puede garantizar esos servicios públicos. Y quien está muy por debajo de la media, si es que está hiperfinanciado y no tiene problemas para garantizar los servicios públicos. Porque si eso es así, evidentemente eso va a condicionar el modelo de financiación.
Y ello a raíz de acusar al gobierno de Cristina Cifuentes de ejercer una competencia desleal por su política de bajos impuestos. Lejos de seguir esta tónica, la balear Francina Armengol pide nuevas cesiones impositivas en el modelo de financiación.
Esto en un día en el que Luis Bárcenas ha seguido declarando en la Audiencia Nacional por la primera parte del caso Gürtel. El ex tesorero del Partido Popular ha desvinculado al PP de su fortuna en Suiza. Un dinero, ha dicho, que no declaró a Hacienda nunca, ya que lo tenía como un fondo de pensiones fuera de España. A un enclave judicial ha ingresado en prisión el hombre detenido por apuñalar a su hija de 2 años en Benifayó, en Valencia. La pequeña, que vivía con su madre en prisión, sigue en la UCI. Mañana comienza en Madrid una nueva edición de Fitur, la número 37. La Feria Internacional de Turismo crece un 10% y refuerza su reconocimiento internacional. Antes, el rey preside esta tarde el acto de lanzamiento del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Palacio del Pardo, Carmela Ballén.
Viaja, disfruta y respeta. Es el lema del primer Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo que hoy arranca con España como país de acogida, algo que el rey ha querido agradecer esta tarde aquí en un acto en el Palacio del Pardo que acaba de terminar y en el que participan 41 ministros de turismo, incluido Álvaro Nadal. Aquí, el rey, en vísperas del arranque de Fitur, Felipe VI ha deseado que este 2017 también marque para nuestro país la diferencia en materia de turismo.
España, potencia turística de primer orden y con la industria más competitiva del mundo en este sector. Este año las cifras realmente han sido muy impresionantes en ese sentido. Está firmemente comprometida con los diagnósticos y objetivos que hemos mencionado.
Un compromiso con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida. En definitiva, un turismo ético con el que nuestro país está plenamente comprometido, según subrayaba aquí Felipe VI.
Y 30 provincias siguen en alerta por frío, viento e intensas nevadas en numerosas zonas de Aragón, Navarra y Cataluña. Se va a llegar hasta los 10 o 12 grados bajo cero. Mañana será el día más gélido.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres, José Luis Concejero.
Portazo sin contemplaciones del Reino Unido a la Unión Europea. La primera ministra ha dicho que no quiere mantener ningún lazo con la institución. Lo deja todo, salen hasta del mercado único, porque de lo contrario seguirían bajo la normativa comunitaria en asuntos como la libre circulación de personas. Theresa May ha presentado los 12 puntos del Brexit. El más popular hace referencia al control de la inmigración. En los últimos años, la llegada de europeos ha colapsado nuestro sistema público, ha reconocido. A partir de ahora solo vendrá personal cualificado. Por cierto, que el acuerdo final se someterá a votación en el Parlamento británico. Precisamente esta última premisa está provocando que la libra vuelva a subir meses después. Además, los mercados creen que habrá un acuerdo que mantenga al Reino Unido como socio clave de la Unión Europea. La consecuencia de todo esto la encontramos en la economía doméstica. El pasado mes de diciembre los precios volvieron a subir un 1,6%. Se encarece todo, la gasolina, los billetes de avión y los alimentos, fundamentalmente.
Vamos ahora a Francia, a París, Asunción Serena.
El fuerte dispositivo de seguridad que acompaña a Manuel Valls no ha podido evitar que este haya sido abofeteado esta tarde durante una visita de campaña de las primarias en Bretaña. Toda la clase política ha condenado la agresión de este joven de 18 años que ha sido detenido por violencia sobre persona depositaria de la autoridad pública. Por otro lado, François Hollande va a presidir mañana una reunión ministerial para activar el plan Gran Frío. El ministro del Interior ha asegurado que habrá un abrigo para todos los sin techo. Y además, la natalidad sigue disminuyendo en Francia. En 2016 nacieron 34.000 niños menos que en 2014. El índice de fecundidad ha pasado de 2 a 1,93 niños por mujer. Según el candidato de la derecha, François Fillon, se debe a la falta de apoyo a las familias de la izquierda, aunque para los demógrafos no es el único factor. A pesar de este descenso, Francia sigue siendo el país más fecundo de Europa.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el Tribunal Constitucional alemán, y es ya la segunda vez, ha rechazado la ilegalización del partido neonazi NPD que habían solicitado conjuntamente las dos cámaras del Parlamento y los Bundesländer. En la sentencia reconoce que es un partido antidemocrático y que desprecia la dignidad de las personas, pero no cumple con el requisito que establece la ley, constituir una amenaza real al orden democrático por su irrelevancia, porque solo tiene 5.000 afiliados, 360 mandatos en municipios y un eurodiputado. Los supervivientes del Holocausto consideran esta sentencia un insulto y una tragedia. En la vecina Polonia se despliegan las tropas estadounidenses llegadas para apoyar el flanco de Europa del Este de la OTAN, que forman parte de un contingente de 4.000 efectivos en Polonia, en los países bálticos, para la operación militar estadounidense Determinación Atlántica. Y un tribunal de Hildesheim ha condenado hoy a Volkswagen a devolver íntegramente el precio de un coche, uno de los coches con motores trucados por la emisión de gases, a su cliente. Esta sentencia abre la puerta a numerosos juicios en Alemania y en toda Europa. En Estados Unidos las autoridades ya han obligado a la empresa alemana a recomprar los coches, pero en Europa hasta ahora se estaba limitando a llamarlos a taller y ya está.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Son ya 44 los congresistas demócratas que han anunciado su boicot a los actos de toma de posesión del presidente electo Trump. El número ha aumentado tras los insultos del presidente electo al congresista John Lewis, compañero de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles en los años 70. Lewis había calificado a Trump como un presidente ilegítimo. Según las encuestas de la CNN y la ABC, Donald Trump es el presidente electo que llegará con un menor índice de popularidad a su toma de posesión. Según estas encuestas, solo un 40% de los estadounidenses creen que el presidente lo está haciendo bien, frente al 80% de aceptación que tenía Obama, el 60% de Bush y casi el 70% de Bill Clinton.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, como cada martes, seguimos en conexión con Internet, con nuestro experto en la red de redes y también en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Uno de los grandes avances de 2016 para WhatsApp, que todo el mundo usa el WhatsApp ahora, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo tiene WhatsApp, o no, casi todo el mundo, Alejandro.
Yo creo que sí, ha sustituido a los SMS.
Bueno, pues uno de los grandes avances del 16 fue cifrar las conversaciones para hacerlas más seguras, evitando que pudieran ser interceptadas. Y hace unos días hemos visto que esto se ha puesto en entredicho. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es el motivo?
Pues es una historia realmente curiosa porque ha sido el gran éxito de WhatsApp durante el pasado año. El poder decir a los usuarios que sus mensajes ahora estaban protegidos y que nadie dentro de la propia compañía o alguien que pudiera acceder a un teléfono móvil podía consultar y conseguir esas informaciones porque estaban encriptadas. Eso quiere decir que podría encontrar código, pero no encontraría letras, palabras, digamos frases con sentido. Eso ahora se pone en entredicho porque hay un estudio de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, a cargo de un investigador llamado Tobias Volter, que ha determinado, tras analizar bien cómo está cifrando WhatsApp esos mensajes, que hay una puerta trasera, es decir, que hay un pequeño agujero de seguridad que parece, y hay sospechas de que se haya podido dejar a propósito, que haría que los mensajes cifrados no se puedan leer efectivamente, pero se pudiera generar una nueva clave de cifrado que haría que sí que se pudieran leer esos mensajes.
Yeah.
Esa puerta trasera se habría creado para la propia compañía o para el uso cuando un gobierno, por ejemplo, pide a WhatsApp que determine qué dicen determinados mensajes. De manera que tenemos que ser conscientes de que existe la posibilidad de que algunos gobiernos pudieran acceder a los mensajes que enviamos por WhatsApp si la compañía les da o les genera una nueva clave y les permite ese acceso. Algo que pone bastante en entredicho la seguridad que a día de hoy tienen las comunicaciones por WhatsApp, sabiendo que 1.200 millones de personas en todo el mundo utilizan esta aplicación.
1.200 millones de personas.
Sí, de pronto.
¿Hay algún chisme más que se use tanto?
No, yo creo que es un...
Y perdón por lo de chisme.
Yo creo que es la aplicación de telefonía móvil más utilizada del mundo. Otras aplicaciones de mensajería a las que se presupone más seguras, como Telegram, no alcanzan ni los 300 millones de usuarios. Uh-huh. Es sin duda la aplicación más extendida y hoy en día no se entiende la comunicación en países como el nuestro si no fuera por WhatsApp.
Ajá. ¿Tú te comunicas mucho por WhatsApp?
Yo reconozco que muchísimo.
Muchísimo. Cada fin de año una firma de seguridad informática analiza las filtraciones de contraseñas y llega a conclusiones sobre su uso. Cosas curiosas que encuentras en el informe recién publicado, Alejandro.
Pues el informe de este año es realmente curioso porque lo que determina es que hay una despreocupación total por parte de los usuarios al elegir las contraseñas que utilizan en Internet, y eso es grave. El 17% de los usuarios protegían sus cuentas de correo electrónico, de banca online, con una contraseña que parece fácil de adivinar, es 123456. Algo bastante sencillo y que ya fue la ganadora, por decirlo de alguna manera, de este mismo ranking del año 2015. Eso quiere decir que los usuarios, pese a los problemas que hay, pese a cómo se han hackeado cuentas, pese a que los números de tarjetas de crédito circulan en la web oscura, en la deep web, sin ningún tipo de problemas, siguen sin prestar una excesiva atención, porque que el 17% de las contraseñas que se han filtrado sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah, es realmente curioso y determina que la gente no tiene una preocupación real por todo lo que quiere decir seguridad informática.
¿Luego tú apuntas en un cuadernito las contraseñas?
Bueno, hay quien las apunta en un cuaderno y hay quien usa determinadas aplicaciones informáticas para hacerlo.
Ah, también.
Yo la verdad que lo que intento es, y es un truco que me enseñaron hace tiempo, pensar en una frase, por absurda que sea, y utilizarla como contraseña, de manera que no haya una regla mnemotécnica. La gente suele utilizar la fecha de nacimiento de sus hijos, suele utilizar teclas que están cerca del ordenador. Por ejemplo, es muy usual usar 1Q2W3E. Porque son el número y la letra que están debajo. Esa es otra de las contraseñas más empleadas y es realmente fácil, porque hay 10 o 12 contraseñas de estas que son fáciles y que usa mucha gente, que es lo primero que los malos, entre comillas, cuando quieren hackear una cuenta, prueban a ver si hay suerte, y luego ya empiezan, si tienen información de esa persona, pues a probar fechas de nacimiento y a probar determinadas palabras que pueden ser importantes para esta persona.
Bueno, pues hay que tener cuidado con las contraseñas y tomárselo un poco más en serio, ¿no? Darle un poquito una vuelta antes de poner una contraseña, pensar un poquito en alguna cosa, ¿no? Algo que te recuerde a, por ejemplo.
Sí, pero que no sea fácil de adivinar por parte de un tercero. Sí, y algo que puedas evolucionar, que cada año puedas coger una base de esa contraseña y cambiarle unos números o una palabra o unas letras para poderla evolucionar. Otra de las cosas que dice el informe es que también hay una despreocupación evidente por parte de los proveedores de servicio que deberían obligar cada año a los usuarios a cambiar la contraseña y muchos de ellos en los últimos 10 o 15 años nunca le han pedido al usuario que la cambie y eso es un riesgo de seguridad en sí mismo.
Oye, ¿qué son los juegos de realidad aumentada y cuál es el motivo por el que un país como China los acaba de prohibir?
Pues es realmente curioso porque juegos de realidad aumentada son esos juegos que a través de un dispositivo electrónico se juega también con la realidad. Quizá el más popular quizás es Pokémon Go, que ha sido todo un éxito el pasado año. Ahora hay un país, que es China, que ha ido un paso más allá de lo que habían ido algunos países de América Latina, en los que se llegaron a emitir recomendaciones para evitar posibles distracciones y peligros de robo. China ha ido más lejos y ha decidido prohibir este tipo de juegos por completo, al considerarlos una amenaza a la seguridad. Una amenaza a la seguridad de la información geográfica, por el uso de herramientas de geolocalización desde teléfonos móviles, y también a la seguridad de los consumidores, porque ha habido muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, de robos de terminales al aparecer un bicho en concreto de estos de Pokémon que los chavales van buscando en una zona concreta. Había una aglomeración de gente que se sabía que tenía terminales de alta gama y muchas veces era un cebo para que pudieran ser robados estos teléfonos. Pues China, sí, eso ha ocurrido el año pasado y China ha ido un paso más allá y los ha prohibido del todo, cosa que no deja de ser significativa, pero que hay que poner en su justo término. Un país como China, por ejemplo, ha tenido más de 16 años prohibidas las consolas de Nintendo, de los videojuegos, que ahora desde hace un par de años ya se pueden comprar y se pueden utilizar libremente, pero que casi 16 años han estado prohibidas en el país.
16 años.
Así parece poco. El Super Mario Bros. De toda la vida, los chinos poco más o menos lo tienen que conocer de oídas porque se consideraba algo así como un aparato del mal y no se les permitía el uso.
Pues habrá que seguir atentos a lo que ocurra en el mundo de la red y de Internet y de la economía digital de la mano de nuestro amigo Alejandro Suárez. Que te vaya bien, buenas tardes.
Hasta la semana que viene.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.